Bueno, el turismo con riesgo, el turismo de riesgo o el turismo en el que sin buscarlo uno se ha encontrado el riesgo. Se ha encontrado el peligro y ha tenido que salir. En fin, todo ello a raíz de la muerte de esta portuense, Esperanza Jiménez, con cuyo hermano hemos hablado. Esperanza estaba visitando la favela Rociña de Río de Janeiro. Es una favela que se visita, la propia gente de las favelas hacen visitas, tours por las favelas, porque también me despierta curiosidad ver cómo se vive en esas laderas, de cuál es el código vital en esos lugares, ¿no? Pero a veces la alegre mano, en este caso de un policía en un gatillo, le ha costado la vida a Esperanza. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenas, tocayo.
Hola.
¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y usted?
Por todo y fosforazo. Aquí, de
buenos
muerte.
Días, amigo. ¿Y dónde lo pasó usted regular?
Pues en La Habana, en Cuba. Cuando me decís que lo de La Habana, bien, pero me ha hecho gracia, pero bueno. Luna de miel, 2004, crucero por el Caribe. Una de las paradas del crucero era en La Habana. Llegamos por la tarde. Bueno, yo soy muy aficionado a los puros y al mundo del puro, así que, pues bueno, La Habana era un poco un paraíso para mí. Llegamos por la tarde y nos bajamos del barco, pues unas actuaciones y todo eso, y donde yo quería comprar puros pues estaba cerrado, no estaba abierto, así que a la mañana siguiente teníamos unas horas antes de que el barco saliese, dirección a Cancún y finalizar el crucero. Y bueno, pues me dejé guiar por un hombre de estos que iban con los coches de caballos, pues vente a una casa que yo conozco, que no sé qué, que vendemos puros muy buenos, muy baratos, no sé qué, no sé cuántos, bueno. El caso es que nos fuimos con él, nos llevó a una casa un poco apartado de lo que es el malecón y todo esto, y bueno, nos metió allí en una especie de patio, y mientras estamos, pues oímos ruidos en la casa, y bueno, pues había entrado la policía cubana, y al parecer esta familia o esta gente que vivía en esta casa eran unos activistas en contra de Castro, del régimen. Y bueno, pues la policía pues nos tomó a nosotros como activistas también. Nosotros, por más que le decíamos que éramos turistas, mi mujer y yo, pues la policía nos trató pues eso, pues a palos, casi nos dejó en el suelo, que no nos moviésemos, intentando decirles, miren, vayan al embarcadero, está allí en el crucero, que no sé qué. Bueno, el caso es que lo pasamos fatal, ¿no? Lo siguiente, porque imagínate, o sea, es que fue una situación además en nuestra luna de miel. Nos tuvieron allí en la casa esa pues casi cinco horas, ya cuando al final vino un mando de la policía, les pudimos enseñar los pasaportes, empezó a ver que realmente nosotros no teníamos nada que ver con todo aquello. Nos acompañaron incluso a donde estaba el barco, pero el barco ya se había marchado. Nos quedamos tirados en La Habana, tuvimos que pasar la noche allí, el barco se había marchado a Cancún. Bueno, La luna de miel fue desastrosa. Lo recuerdo y se me saltan las lágrimas.
Sí, en Cuba, efectivamente, el peligro que le puede ocurrir es ese, no, sí, no
de
del otro.
Sino de la gente.
No, de la gente. No, de la propia policía, que en un momento determinado.
Pero eso en una luna de miel une mucho luego, ¿eh?
Esta historia me ha recordado lo que siempre cuenta Luis Marianson, que a su mujer se la llevó de luna de miel en la guerra del Congo. Y saltó en paracaídas sobre una misión.
A la guerra del Congo.
Sí, porque él tenía que hacer unas crónicas ahí. Y como coincidía, bueno, pues dijo, cariño, pues en vez de el crucero por el Nilo, nos vamos a ir al Congo.
Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Rosa.
Sí, soy yo.
Sí, hola, ¿qué tal, Rosa?
Hola, ¿qué tal?
Eso digo yo. ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo? Debe envidia.
¿Qué estoy haciendo ahora mismo?
Sí.
Ah, bueno, me voy a pintar. Me voy a pintar cuadros abstractos. Sí. Estudio de pintura.
Es fantástico. Bueno, ¿y a usted qué le pasó, Rosa?
Bueno, vamos a ver. Yo era azafata de Iberia. Estaba destinada en República Dominicana. Y nuestros vuelos eran Panamá, Santo Domingo. Luego Panamá, Guatemala. Y en uno de los vuelos, no sé si os acordáis, en 1980, 1981... la embajada de España se quemó con 40 o 60 campesinos dentro.
Sí.
¿Os acordáis de eso?
Sí, perfectamente.
Bueno, pues ahí estaba yo. Fuimos de vuelo, ya nos habían dicho que los campesinos habían quemado la embajada, los paramilitares. Estaba el embajador de España, que entonces era Carvajal. se quemaron todos los campesinos y el único que quedó vivo pues fue el embajador. El secretario de la embajada también falleció. Y entonces trasladan al embajador a un hospital con amenaza de muerte porque era el único testigo que había ahí. Entonces, al día siguiente, inmediatamente, lo vuelven a trasladar a la embajada americana y nos piden que la tripulación de Iberia lleve doble uniforme para ver si podemos sacar al embajador y a la mujer vestidos de pilotos de azafatas y meterlos en el avión. Esto era un DC de Iberia. Fuimos a la embajada para disfrazarlos, pero no podíamos tocar al embajador porque estaba súper quemado por todos los sitios, era imposible tocarlo. Y bueno, el siguiente vuelo, no al otro vuelo, porque íbamos una vez a la semana, trasladaron al embajador. Vino de España en un avión un montón de militares vestidos de paisanos, con amenaza de bomba. Salimos de Guatemala hacia Madrid con el secretario de la embajada y su mujer, que había fallecido en la bodega. Y bueno, ahí nos dijeron que nos silenciáramos todos, que no comentáramos nada, de nada, de nada, de nada. Y yo no he pasado más miedo en toda mi vida. Como decíamos nosotros, fue un vuelo movidito.
Hacer de espía.
Sí, prácticamente. Sí, era cuando era Máximo Cajal.
Sí, en el 80.
Exactamente, en el 80. Bueno, qué situación aquella,
¿eh? Que la que ha contado es como la película esta, no recuerdo el título
Argo,
ahora.
Argo.
La de
Argo,
Affleck, sí. Como Argo, sí, efectivamente,
Argo,
igual.
Como Argo. Que es, por cierto...
Peliculón.
Por cierto, que Expósito se va a Guatemala dentro de pocos días. Hacer el programa, nosotros vamos a PortAventura.
Claro,
no, sí, nosotros vamos a Peñafiel.
Tenemos unas bodegas maravillosas.
A meterme debajo de tierra
también.
Sí, exactamente.
Un viaje a sufrir, claro. Vamos,
en 10 días se van los de la tarde a Guatemala. Guatemala es un país, cuidado, Antigua, por ejemplo, es un lugar maravilloso.
Sí.
Antigua es maravilloso. Guatemala City no, Guatemala City es para echar a correr, pero Antigua vale la pena.
Todo Centroamérica hasta ahora, sobre todo El Salvador, Honduras, está en manos de las maras. Bueno, en manos de las maras no todo el país, evidentemente, pero que el peligro relacionado con
viene
el crimen ahí
las
son
pandillas.
Las maras, la salvatrucha.
Estamos en el 900-50-60-06. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Mira, uno a Guatemala y otro a dar el mangazo por ahí.
Fíjate tú la diferencia.
La vida está llena de contrastes, caballero. Esto tiene que ser.
Sí, gracias, por lo de caballero. Vamos a ver.
Estamos bien. ¿A usted qué le pasó?
Colombia, años duros. Los años de los cárteles y todas esas cosas. Nos fuimos a hacer turismo, a conocer la parte de Cartagena, de toda aquella zona tan bonita y preciosa, la verdad que es una zona preciosa. El caso que nos llevaron a una excursión, a cuatro amigos y a mí, y bueno, en mitad de la excursión vimos que había un control policial. No eran policías ni militares, eran disfrazados de policías y militares. Desconozco el grupo, no creo que fueran FARC, pero desconozco el grupo. Nos sacaron del coche, nos pusieron de rodillas apuntándonos con armas. Nos quitaron los pasaportes, nos robaron los pasaportes, nos robaron todo lo que teníamos. Y bueno, pues cuando yo ya nos entraron las cagaleras de la muerte y cuando ya nos veíamos con los pies por delante, apareció un jeep, una tanqueta o como quieran aparecerlo, de sí que eran del ejército, y allí empezaron a sacudir pepinazos. Estos salieron por pies. Eso sí, nos dejaron sin ropa, sin dinero, sin pasaporte, sin ningún tipo de documentación. Y gracias a la embajada o al consulado español en Cartagena de India. Y mira, pues, ha pasado años y todavía me... Perdón. Pues gracias a ellos pues pudimos... Comprobaron que éramos ciudadanos españoles y pudimos regresar a España. Y nunca más volvimos, por desgracia.
¿Qué tal, Esperanza? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola. ¿Qué le pasó? ¿Dónde? ¿Por qué?
Bueno, pues a mí fue en Senegal, en Dakar concretamente, y yo la verdad sí que pasé muchísimo miedo. Y fue una tontería lo que hicimos, porque siempre viajamos un poco por libre Y bueno, pues a veces cometes el error porque no quieres a veces ser desagradable con la gente, ¿no?, del país, siempre quieres ser amable y tal. Bueno, pues habíamos salido a dar un paso por Dakar, acabábamos de llegar, y se nos acercó un señor de allí, y muy amable, pues qué tal, de dónde soy, bueno, chapurreaba un poco español, y se puso a nuestro lado y iba con nosotros andando y contándonos cosas. Bueno, pues la cosa está de la curiosidad, que le vas preguntando, y bueno, y qué trabajas, de qué vives aquí, bueno, pues un poco así. El caso es que el hombre, pues, siguió andando con nosotros y nos fue llevando a donde él quiso llevarnos, ¿no? Entonces, lo seguimos y él nos iba explicando, pues aquí hay esto, aquí hay lo otro, y pues os voy a llevar yo porque tengo aquí un amigo. Nos llevó a un barrio, Dios mío, yo cuando llegamos a aquel sitio, yo decía, Dios, ¿dónde estamos? Yo, de hecho, no lo sabíamos, o sea, habíamos ido andando como tontos, despistados. Y nos mete en una fábrica. Aquí hay un amigo mío, familiar mío, veréis lo que hace y tal. Era una fábrica donde hacían ropa senegalesa. Entonces, bueno, pues qué bonito, qué bien, pues qué telas más bonitas y que compráramos. Él quería que compráramos. Entonces yo le dije, mira, perdona, pero yo es que en España no me puedo poner esta ropa. O sea, esto es muy bonito, pero es muy bonito para aquí, para tu país. Bueno, pues enfado. Ay, Dios mío. Dios mío, salimos de allí y en mitad de la calle empezó a fingir que le daba un ataque, que tenía como que le daba asma, a respirar de forma fatigada, o sea, todo el mundo nos rodeaba, mi marido me agarró de la mano, echamos a andar y vámonos, el hombre seguía a nuestro lado diciendo que estaba muy malo, que se moría, que fue horrible, yo de verdad que no sabíamos dónde estábamos, caminábamos un poco a ciegas, no sabíamos muy bien en qué dirección ir. Y bueno, pues casualidades de la vida, de eso que echas a andar y llegas al centro de Dakar, ¿no? Donde ya ves que hay policías y la única forma que tuvimos de librarnos de él porque nos pedía dinero. O sea, fue fingir un ataque tan tremendo, le daba, o sea, que era horrible. Que tuvimos mucho miedo de que alguien se acercase y bueno, pues. Y ya nada, al llegar al centro de Dakar le dijimos, policía. Y entonces él, ya en ese momento, pues se apartó. Y bueno, pues sí, es verdad que nos dirigimos a un policía porque la verdad es que fue un acoso terrible. Y el problema fue el barrio donde nos llevó.
Bueno, el otro día la policía se le curó el asma rápidamente. Sí, estas cosas pasan. Y a usted, Paco, ¿qué le pasó? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Pues nada, en el viaje de novio nos cogió el 11S de crucero por el Nilo en Egipto. Y estuvimos recién empezado el viaje, pues cuando llegamos al primer puerto de destino vimos que había mucho alboroto, mucha como una fiesta y tal, y era pues todo el tema musulmán celebrando el atentado terrorista en Estados Unidos, con lo cual el acojone, perdón por la palabra, era increíble entre todos los españoles que íbamos en ese crucero, y estuvimos todo el viaje de novio, estuvimos todas las visitas escoltadas por la policía y el ejército. La verdad que fue para no olvidarse, vamos, no me voy a olvidar la vida del día de novio, seguro.
¿Salían mucho ustedes del barco o se quedaban prácticamente en el barco?
No, teníamos 4 días de crucero y después teníamos reserva hecha en un hotel americano, precisamente en el Cairo, que ahí ya también empezó un poco también la cosa de mi mujer diciendo que vámonos para Jerez. Porque no sabíamos cómo iba a salir la película, pero bueno, al final llegamos.
Que el vuelo directo, el Cairo Jerez está siempre atiborrado.
Madrid.
Está atiborrado el vuelo.
Vamos para Jerez. ¿Qué necesidad tenemos? Vamos para Jerez.
Con lo bien que se está en Sanlúcar.
Claro.
Que está a la vera. Sí, o en el puerto. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
fósforo, señor. Aquí un vizcaíno.
Ah, qué bien, gracias. Oye, dígame.
Pues nada, nosotros hicimos un viaje con Tabacalera. Hacíamos viajes a final de año y ese año nos tocó Río de Janeiro. Y entonces en la excursión que hicimos, pues iríamos, la verdad es que yo creo que pues en torno a 70, 80 personas. Bueno, pues nada, yo creo que llevábamos como 20 minutos en las favelas y empezó a haber un tiroteo y nos sacó la policía. Y entonces, pues bueno, yo tengo un recuerdo de que ya saliendo de las favelas, pues vi un hombre grueso, gordo, que estaba en la ventana como con un fusil que estaba escondido y tenía en la tripa pues como una especie de cicatriz enorme, yo no sé, ya de tiempo se veía porque estaba sin camiseta. Y bueno, recuerdo ese recuerdo que me impactó, ¿eh? No nos pasó nada, pero bueno.
El trauma es el gordo, ¿no?
¿Y cómo era la favela?
Pues nada, las favelas eran, la verdad es que, bueno, pues todo, pues mucha suciedad, mucha pobreza, pues la gente como toda la gente, las ventanas, toda la gente sin camiseta, bueno, pues la verdad es que curioso, curioso.
¿Y cuando fueron, iban con asistencia, alguien les llevaba por allí, alguien de la propia favela, cómo era?
Sí, bueno, era un viaje organizado, yo creo que los mismos que organizaban los viajes, pues habrían contratado a gente, me imagino que gente, no creo que de la favela, pero sí gente pues relacionada con los viajes que nos organizaban.
Y era mucho el contrario, es decir, cuando allí van los turistas, ¿van pantalón corto, sombrerito y la máquina colgada al hombro?
Sí, yo recuerdo eso, sí. Y yo creo que nosotros íbamos, vamos, pues todos igual, pues con las camisetas, íbamos gente de toda España, éramos todo comerciales del mundo del tabaco, íbamos gente pues de vascos, catalanes, sevillano, andaluz, bueno, de todas partes. Y ya digo, al de 5 o 10 minutos empezó a haber un tiroteo y nos sacaron a todos corriendo. Pero como éramos tantas personas, pues yo la verdad es que no pasé momentos de miedo, ¿no? Luego igual a posteriori sí me di cuenta de, bueno, pues dónde nos habían metido. Y al final, pues la excursión tuvimos que cambiarla y pues imagino que nos llevaron a Ipanema o a cualquier otra zona pues más tranquilita.
Lo que pasa es que los turoperadores pagan en las favelas para poder meter a los turistas y permanecer un tiempo. Es un viaje organizado, por el cual en la favela hay quien cobra dinero. Por eso puedes sentar con tu camarita y tu short sin que te pase nada durante un rato. Más allá de que salte un tiroteo por razones diferentes a las relacionadas con tu presencia ahí.
José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, amigo. ¿Cómo fue su turismo de riesgo?
Bueno, esto se llama un murciano por Tijuana.
Ah, más Tijuana es un buen sitio de turistas.
Sí, para buscarse un problema. Sí.
Estupendo, estupendo. Bueno, pues básicamente íbamos mi hermano y yo de negocios por Los Ángeles. Y teníamos un chico que nos acompañaba y teníamos interés por visitar Tijuana, ¿no? Y ver un poco la fiesta aquella de Tijuana. Y bueno, pues llegamos allí, lo típico, unas cervezas, tal, y cuando vas a entrar al urinario, pues aquello es imposible, el hedor y la olor te lo impide, ¿no? Y entonces pues fuimos aguantando por la calle hasta que en un rincón oscuro, donde habíamos aparcado el coche en un solar prácticamente, pues me puse a orinar en un rincón y no sé de dónde apareció un policía y me detuvo. Me detuvo porque había cometido un delito contra la República Mexicana. Y pues, intenté explicar lo que pasaba, que bueno, que tampoco era una cosa de tanta importancia. Y en esto, sin darme cuenta, apareció un jeep de los federales y con 6 tíos armados y tal, y fueron a detenerme. Lo puse un poco de resistencia, pero lógicamente, pues claro, me metieron para adentro. Y al estado de mi hermano vio la película, se acercó también y también lo detuvieron. Entonces, el chico que iba con nosotros, como era mexicano, sabía de qué iba la película, se apartó y fue detrás de ellos siguiéndolo. Nos llevaron por unos descampados, por unas ramblas por ahí y tal, intentaron parar varias veces al coche que iba detrás siguiéndonos, que era mi compañero, y en una de esas, pues, de pronto aparecimos en una comisaría que era tipo como la película esa del Álamo, pues, esas mexicanas así, increíble. Y el que iba al mando del frente dice, pues mire, ustedes hoy han salvado la vida gracias a un mexicano. Y yo, ¿y eso? Si el compañero que iba detrás sabía de qué iba la película. Así. Nos montamos en el coche de los compañeros. Nos marchamos y le dije, pero es que, ¿qué ha pasado? Y dice, pues lo que iba a dar eran $400, que es lo que ha costado vuestra vida.
Pero vamos a ver.
No entiendo.
¿Qué les hubiera pasado a ustedes si ingresan en esa comisaría?
Pues nos explicó cuando íbamos de camino que era sábado por la noche, el juez de guardia no venía hasta el lunes. Y bueno, no, en ningún momento nos pidieron ahí dinero, ¿eh? La verdad. Pero fue mi compañero, el mexicano, el que trabajaba para nosotros, el que peleó la situación y seguramente le dijo que no llevaba más.
Pero si no se hubieran quedado el fin de semana ustedes en esa prisión.
Ah, ¿cómo? ¿Si nos hubiésemos quedado?
Sí.
Pues yo te puedo imaginar, una prisión de Tijuana, si las calles están, que no hay quien vaya andando, pues la prisión no quiero ni pensarlo.
Bueno. Suena raro esto, ¿eh? No sé si hay algo ahí.
No, no, pero hombre,
les dieron el dinero,
corruptos sí, en muchos claro, países.
No, pero sí, si no digo, porque según lo estaba contando, no era un caso de mordida o de corrupción. Dice que en ningún momento les pidieron dinero, pero claro, si es verdad que hasta que no les das el dinero, no te dejan.
Porque
fuera.
Se lo dio el otro, claro, si no, se lo hubieran pedido.
Al final
claro.
El otro sabía lo que había que hacer, dar dinero, claro.
¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuál fue su turismo de...? Muchas gracias, Marto. ¿Su turismo de riesgo cuál fue?
Pues mira, aquí somos en La Mancha, no viajamos mucho, pero bueno, nos juntamos 6 matrimonios y nos fuimos a la famosa República Dominicana. Y bueno, pues todo muy bien, los hoteles de lujo, bueno, aquello es la noche y el día, a lo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Pues ya nos dicen, no salgáis de lo que es el contorno de los hoteles, porque aquí hay mucho malo. Pues bueno, pues ya nos probamos, que tal, que cual, hablamos con un tío que tiene un carro moto. Dice, nada, es que yo no lo puedo llevar a tanto, los preparo una guagua, que era un autobús, sin cristales, con el techo de caña de esa de bambú. Pues nada, nos montamos los 6 matrimonios, todos tan contentos. Nos vamos a Ciudad Bávaro a comprar allí cositas, recuerdos para traer para la familia. Y ya pues empezaba a hacer de noche en esto, que viene una tormenta de agua, y cada 10 minutos así salía que era agua, y aquí tengo que caía, luego salía el sol y también. Pues aquello íbamos los que íbamos en un lado del autobús mojados, el autobús hemos quedado 2 vueltas y dice, oye, hemos pasado 2 veces por este sitio. No jodas tú, es que sí. Total, que ya se arrima al conductor, y dice, jefe, no se habrá usted confundido, no irá usted mal, que este sitio, y dice, no, voy bien, veis preparando todo el dinero, que voy bien. Saca el tío una pistola, todos acojonados, las mujeres llorando. Bueno, pues chico, allí fue uno, se levantó con una sangre fría, alambrero aquí de mi pueblo. Total, que cogía al conductor, mire usted, no se preocupe, quede usted con los regalos, pero dinero no llevamos. Pero si usted quiere dinero, arrímese usted un poco al hotel y le traemos los cuartos. Se quedan aquí las mujeres, le traemos los cuartos. Oye, pues el tío cedió, el del autobús. Cuando se arrimó, pues a lo mejor a 20 o 30 metros, sapeó el tal Andrés y un tal Angelito, y nada más llegar, pues ya fue a la Guardia Civil, que estaba ya a la policía de la República Dominicana. Sí. Le dijo, mire, este es mi autobús. No haga usted con cuidado, que están las mujeres y más amigos secuestrados, que quiere el tío cuarto y vamos a pasar nosotros a por el dinero. Ellos se metieron para adentro haciendo el paripé, la policía muy astuta, se tragaron la partida, dieron un par de vueltas, brum, y cuando se dio cuenta se dio una vuelta por la puerta donde iba el conductor, con la pistola ya en cara y le dije, no queda ahí. Pero que pasaba mucho miedo, ¿sabes? Y la policía nos ayudó, pero a tope. Lo detuvieron al conductor, aparcaron allí la guagua y nosotros con otros regalos al hotel.
Son todos viudos, ¿no? Desde entonces.
Gracias, Andrés y Angelito.
Viva La Mancha, perdonadme. Viva La Mancha.
El momento de emoción que ha tenido María José cuando ha dicho eso de República Dominicana, cosas que no tenemos en Castilla-La Mancha.
Es que viva La Mancha, viva mis paisanos.
A nosotros nos pilló una en Costa Rica, ¿no te acuerdas?
Sí.
Una manifestación enorme y Lorenzo Díaz cayó allí en medio de la manifestación porque se perdió, no sabemos por qué, y al grito de déjenme pasar, hombre, que yo soy de La Mancha y vengo a trabajar. Hay muchos testigos.
Salvo con tu
por el centro de aquello.
Lo que no consigo un manchego.
Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Qué? Déjeme pasar, que yo soy de La Mancha y de la Roja. ¿Qué tal, Félix? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Dígame.
Bueno, yo he trabajado durante algunos años en turismo. Hace ya 10 años que no trabajo en turismo, estoy en otro sitio ahora, pero vamos, estuve 3 años como guía turístico, acompañando diversos grupos por prácticamente medio mundo, por no decir entero, y tengo anécdotas en todos los lados. Tengo anécdotas en la antigua Unión Soviética, en México, en Brasil, en Marruecos, en Egipto, hasta en Austria, de todo tipo. ¿Qué ocurre? La gente se mete por destinos donde o por sitios donde no debe de ir. Un turista debe de ir por zonas turísticas, donde haya monumentos, donde haya restaurantes, donde haya hoteles, donde se lleva normalmente unos líos tremendos cuando la gente se desvía de esas rutas. Gente que la han estafado, gente que la han robado, pero lo que hay una cosa clarísima, y yo quiero hacer mucho hincapié en ello, es cómo funcionan nuestras embajadas y sobre todo nuestros consulados. Yo todos los problemas que tenía con mis grupos, de robos, de asaltos, de peleas, tenido de todo, siempre me lo han arreglado en las embajadas, en los consulados. Y quiero desde aquí felicitarles.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted me dirá, ¿qué le pasó?
Mira, pues yo en aquella época estaba haciendo el servicio militar en Barcelona. Decidimos viajar inesperadamente. Mis padres me dijeron, mi padre es peruano, que hacíamos un viaje. Desgraciadamente yo en aquel momento no tenía pasaporte. Entonces, bueno, como tenía muy buena relación con los mandos de aquí, de Gobierno Militar de Barcelona, me hicieron un salvoconducto conforme cualquier autoridad civil o militar no me pusiese ningún inconveniente. Y en el transcurso de mi viaje, si me ocurría algo, pues, bueno, me ayudasen. Nos fuimos a Lima, bueno, a Perú, y bueno, concretamente estuvimos, mi padre quería visitar, hacía años que no había estado allí, a visitar a la familia y a una mujer que... lo cuidó de pequeñito. Cogimos un taxi, nos fuimos a un barrio que es el puente de Rímac, donde nació mi padre, uh-huh. Una zona muy pobre, muy pobre, muy pobre, y mi padre quería averiguar si realmente estaba viva esa mujer. El taxista nos informó, cuando vio que mi padre iba, bueno, pues con algún anillo o alguna cosa, dice, le dijo que si él era de Perú, mi padre le dijo que sí, que afirmativamente él era peruano. Dice, pero hace años que no está aquí, porque este barrio se ha degradado mucho. Dice, bueno, sí, estoy viendo que se ha degradado bastante. Y nos bajamos para ver la dirección de donde estaba la amiga de mi padre. Y en eso que nos bajamos, y se nos acercan pues varios chicos, tipo escolar, edad escolar, pues para pedirnos algo de dinero. Entonces, lo que creo que nos salvó fue que en ese momento empezaron a salir mucha más gente. Mi padre, afortunadamente, es bastante musculado porque ha hecho lucha libre, ha sido luchador de catch. Y, bueno, me pusieron la mano encima para intentar sacarme un bolso. Mi padre se giró, le lanzó un guantazo a uno. Entonces, automáticamente pasaba una patrulla de la PIR, de la antigua PIR, policía peruana y tal, y pararon el vehículo. Entonces ya los chicos se fueron por los matorrales y tal. Entregué el papel que tenía el salvoconducto, que cualquier cosa que me pudiese pasar allí, pues bueno, que se pusiese en notificación o que la policía de allí, de cualquier país, me echase un cable. Bueno, el barrio estaba bastante degradado, yo quise acompañar a mi padre, me salvó que mi padre físicamente es bastante fuerte, y que fuimos rápidos y tal. Es un puente que se llama el Puente del Rima, y debajo es donde están unas como una especie de chabolas. Ahí es donde realmente nació mi padre. El único problema es que, bueno, mi padre, bueno, problema afortunada, ha estado aquí en España pues toda su vida, desde bien jovencito.
Y la última, de verdad, de verdad, de verdad, José Luis, buenos días.
Ah, buenos días, don Carlos. Mira usted, eso me pasó en La Habana. Yo me dedicaba a organizar eventos médicos, 3 o 4 al año, ¿no? Eventos médicos. Y en uno de estos, desde el 98, ¿eh? En uno de estos, pues me fui un sábado a una piscina, a una zona que se llama el Bosque. Acabé, estuve allí, me fui, y quise ir andando hasta el hotel, que era en el Parque Central, en San Capitolio. Pero me extravié, no sé por qué ni qué motivo me extravié. Me metí en una zona jardinada, muy bonito, una casa al fondo, y dije, yo me voy a preguntar allí, a ver qué hay aquí. Y yo al rato escucho clac, 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 al suelo, tienes al suelo, tienes al suelo. O sea, ya me tiré echando narices, ya vinieron unos militares, me echaron las manos atrás, me cogieron la mochila, me sacaron el pasaporte. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? Yo, no, yo soy español. Y me equivoqué, iba hacia el centro y me equivoqué de sitio y vine a preguntar, a ver. Y esto, en una carretera que venía del parque, llega un coche negro, las tintadas, un Mercedes detrás, otros dos coches detrás, paran allí y Fidel Castro Ruz abre la ventanilla y dice, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces yo le expliqué, dije, yo soy gallego, soy español gallego, yo estuve en Lugo, a ver, al capitán, ¿qué pasa? No, que entró por aquí, al suelo, no se levante. Y el comandante decía, levántese, hombre, levántese, aquí. Yo estuve allí cuando fui a Galicia. Yo estuve allí en la casa de sus abuelos. Bueno, sí, yo también soy gallego. Bueno, acabé. Me llevó en su coche al NH Parque Central, donde yo paraba. Yo tuve que hacer mis necesidades rápidamente al llegar al hotel. Estaban cagadísimos.
Normal.
Qué historia más buena.
Qué historia, Fidel Castro le llevó al hotel.
Qué historia más buena. Sony 55. Ahora las noticias, con permiso. Herrera en Cope.
estar informado.